En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 22 minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde y las 4 en la Comunidad Canaria. Y antes de entrar en materia, una curiosidad que creo que les interesará saber, porque a muchos de ustedes les va a afectar. ¿Les gustaría, si tienen más de 70 años, que en el coche que ustedes conducen aparezca una M, como la L que les hacen poner a todos los que son principiantes? Lo digo porque esta es una propuesta concreta que ha lanzado hoy la Fiscalía de Salamanca, Lorena López Lobo.
La experiencia es un grado, Luis, pero con la edad los reflejos se pierden. El objetivo de esta petición que hace el Ministerio Público es que el resto de conductores sean conscientes de que a su lado circula una persona con más de 70 años que puede tener menos agilidad al volante, para que no lo atosiguen si, por ejemplo, va más lento o se demora un poco al incorporarse a una rotonda. Pero la propuesta ha generado mucha polémica, como decías, porque ven en esto una forma de señalar y estigmatizar al conductor mayor.
El que venga detrás diga, mira, ahí va un carroza, un viejo, un poco feo, me parece a mí eso, ¿no? Como he sido profesional de autobuses, pues no tengo ningún problema.
Y yo fui joven y es cuando tuve más problemas.
Ricardo Cano, presidente de la Asociación de Autoescuelas de Madrid, afirma que puede lograrse el efecto contrario.
Recompensa con prudencia y anticipación y valoración de los riesgos y probablemente estigmatizarle ante el resto de conductores para él no sería nada positivo.
La Dirección General de Tráfico no contempla de momento esta medida. Según un estudio elaborado el año pasado, los conductores de más edad, en su mayoría jubilados, tienen una frecuencia de accidentes un 17% menor a la media. Además, tan solo representan un 10% de las víctimas mortales en estos siniestros. Ana Novella, presidenta de Stop Accidentes.
Las personas mayores no tienen un índice de siniestralidad vial alto, ni muchísimo menos. Entonces, por esa regla de tres, la gente que se sabe que consume alcohol deberían de llevar una A, o las que toman drogas, pues una D, por drogadicto.
La propuesta de la Fiscalía de Salamanca también incluye que los permisos de conducir superada esa edad se renueven cada menos tiempo, de los 70 a los 75 años, cada dos, y de ahí en adelante de forma anual.
Bueno, pues vamos a hablar de esta cuestión con Bonifacio Martín, que es secretario general de la Asociación Española de Centros Médicos Psicotécnicos. Don Bonifacio, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Están ustedes a favor o en contra de esta propuesta?
De la parte concreta de colocar una M en los conductores ancianos.
Correcto.
En contra, porque consideramos que es una estigmatización innecesaria e inmerecida y probablemente, como ha señalado antes en su propio programa el presidente de las autoescuelas de Madrid, creo, podría producir el efecto contrario.
Bueno, de alguna manera, además, ustedes supongo que tendrán algún tipo de estadística que nos permita saber si este tipo de personas más mayores protagonizan más accidentes o menos que la gente más joven.
Nosotros en concreto no, pero la Dirección General de Tráfico sí. Y la Dirección General de Tráfico tiene bastante claro que los conductores mayores no son causantes de mayor número de accidentes que los que les corresponden en proporción al número de conductores. Sin embargo, sí que son víctimas más frecuentes de los siniestros y, desde luego, víctimas mucho más vulnerables en caso de siniestro, razón por la cual un conductor anciano cuida mucho su salud, adopta estrategias de seguridad a la hora de conducir, consciente muchas veces de que sus facultades, su tiempo de respuesta, está disminuido.
Bueno, la Fiscalía de Salamanca, además de esta M, proponía, como nos contaba Lorena López Lobo, también otra serie de medidas, como por ejemplo, que a partir de los 70 años la renovación del carnet de identidad se produzca en periodos más cortos, de los 70 a los 75 años, por ejemplo, cada dos, bianualmente. ¿Ustedes en esa propuesta están de acuerdo?
Totalmente de acuerdo. Además, la hemos planteado al Consejo Superior de Seguridad Vial. Yo mismo la expuse en dos ocasiones, en el pleno del Congreso de los Diputados de la Comisión de Seguridad Vial, también la expuse, y en cuantos foros hemos tenido ocasión de señalarlo. Los periodos de vigencia que teníamos antes de 2009, que eran periodo bienal a partir de los 70 años eran razonables. Estos son un absurdo.
Bueno, pues le agradezco mucho, don Bonifacio. Que tengo que decirle, digo, para su tranquilidad y para los oyentes, que hasta donde yo sé, el ministro del Interior, el señor Grande Marlaska, ha dicho que su departamento, que es de quien dependen las, transferencias de tráfico, etcétera, no contempla una medida de esta naturaleza. Lo digo porque parece ser que a corto plazo ese debate no se ha planteado. Me refiero al de la M detrás de los coches conducidos por personas mayores de 70 años. Pero está muy bien y le agradezco mucho esas consideraciones que usted ha querido hacer en voz alta delante de toda la audiencia. Don Bonifacio Martín, muchas gracias. Un saludo muy
cordial. Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Me interesa su opinión también, queridos oyentes, y a propósito de esta cuestión, aunque sí es verdad que el señor Grande Marlaska ha dicho que en este momento no está encima de la mesa de su departamento, ¿les parecería bien que a partir de los 70 se nos pusiera una M en el coche que conducimos, señalándonos como ya personas de provecta edad? ¿Sí o no? Ustedes pueden participar y además estaría muy bien que lo hicieran en este programa mandando un mensaje de audio a través de WhatsApp en el teléfono 638 15 86 64. I had to escape, the city was sticking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove a long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning me up inside. I drove all night. Desde hace 45 minutos, los representantes del Ministerio de Sanidad y los representantes de todas las comunidades autónomas, los consejeros de sanidad de las 17 comunidades autónomas, están reunidos. Y se suponía que estaban reunidos para acordar o para, validar un acuerdo que, tal y como lo entendimos muchos ayer, se había suscrito entre el propio Illa y el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, de la Comunidad Autónoma de Madrid, en presencia del vicepresidente Aguado, también de la Comunidad de Madrid. No me lo invento yo. Quiero que quede claro que fue el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, el que habló de acuerdo.
De ser aprobada esta medida, hace posible que las recomendaciones que el Gobierno ha hecho sean efectivas en la Comunidad Autónoma de Madrid, y esto es una buena noticia para todos. En primer lugar, para los madrileños, y en segundo lugar, para el conjunto de españoles. Yo he de decir que, si esto prospera, la Comunidad Autónoma de Madrid ha aceptado las recomendaciones del Gobierno y he visto, como les he dicho antes, un ambiente propicio para, en el resto de las comunidades autónomas, si se dan estas situaciones que he descrito antes, actuar con los mismos criterios. Es decir, a igualdad de circunstancias, actuar con estas medidas. Aunque, como les he también dicho, hay que actuar mucho antes. Ya con incidencias mucho más bajas, hay que tomar las medidas que están previstas en el plan de respuesta temprana.
Y ya decía que el Gobierno de Madrid había aceptado las propuestas del Ministerio de Sanidad, lo que acabamos de escuchar. Lo que pasa es que luego, conforme han ido pasando los minutos y las horas, pues eso que parecía un fijo en la quiniela, por decirlo coloquialmente, pues no era tan fijo en la quiniela. Es decir, que había que impugnar la idea de que ese acuerdo se hubiera producido. Aguado hablaba esta mañana de un preacuerdo, pero en ningún momento, hasta donde a mí se me alcanza, había puesto en cuestión la parte fundamental del contenido de ese acuerdo, preacuerdo, aproximación, llamémosle como nos dé la gana, que ayer se suscribió en esa reunión bilateral. Lo que sí que es verdad es que, conforme ha ido avanzando el día, Carmen Arriaza, los representantes de otras comunidades autónomas lo que han ido reflejando mucho más un desacuerdo que un acuerdo.
Eso es, ha caído como un jarro de agua fría ese borrador que supuestamente pactaban Sanidad y la Comunidad de Madrid. Empezamos, por ejemplo, por Cataluña. La consejera de Salud, Alba Vergés, se desmarcaba a primera hora en una entrevista en Cataluña Radio. Por otro lado, el lendakari vasco, Íñigo Urkullu, también se mostraba descontento por las formas en la cadena ETV.
A nosaltres no ens ha calgut cap
acord. A nosotros no nos ha hecho falta ningún acuerdo para actuar. Nosotros hemos tomado decisiones, lo seguiremos haciendo y por lo tanto no nos sentimos interpelados por estos acuerdos a los que se quiera llegar con la Comunidad de Madrid.
No lo conocíamos con detalle y no es nada grato el juego que estamos viendo. Durante el fin de semana hablamos con el ministro de Sanidad y otros representantes sobre las medidas a adoptar y ayer nos enteramos por los medios de las intenciones del gobierno español. Nosotros les solicitamos por escrito el fin de semana cuáles iban a ser esas propuestas y no hemos recibido nada. Ayer nos enteramos por los medios de sus intenciones. No eran estas las decisiones que estábamos hablando con el gobierno central.
Entre las comunidades gobernadas por el Partido Socialista que se han manifestado, de momento, Luis, ha habido disparidad de opiniones. El presidente valenciano, Ximo Puig, pedía cooperación entre todas, pero el consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles, exigía más concreción.
Me gustaría que hubiera la máxima cooperación en todas las administraciones porque estamos todos juntos en la causa común contra la pandemia y lo hemos estado así en los meses pasados y tenemos que continuar así. Otra cosa es que ya digo que tiene que ser el espacio multilateral donde están todas las comunidades autónomas y, desde luego, el liderazgo de Madrid en este aspecto pues no es, digamos, lo más pertinente.
Porque es verdad que hasta ahora funciona la cogobernanza, pero es verdad que pueden darse situaciones de estas características. Ahora, dicho esto, no me vale solo la incidencia acumulada, porque con la incidencia acumulada con la que se quieren cerrar determinadas zonas de Madrid, yo tendría que cerrar media Extremadura.
Y como decía el consejero, con la incidencia acumulada y con las PCR positivas, hay otro municipio fuera de Madrid que se ve concernido. Se trata de Pamplona, la capital navarra. Por eso hoy la presidenta de la región, María Chivite, insistía en que ellos, de momento, no se van a ver afectados por las medidas si se aprueban.
¿No? Que los datos de Navarra no son los datos de Madrid. Aparte que también ha quedado claro que somos de las pocas comunidades que llevamos los datos y los comunicamos 100% día a día. Y luego, bueno, pues no es por ponerlo en el mismo plano. Nuestros datos de positividad, nuestra tasa de ocupación hospitalaria. Hay muchas cuestiones que nos dicen que no estamos en la misma situación que Madrid.
Y en Madrid, Luis, a pesar de que ella nos explicaba, como escuchábamos, que habían llegado a ese preacuerdo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, nos sorprendíamos a las 4 de la tarde con un comunicado de la Consejería de Sanidad diciendo que piden más criterios científicos y seguridad jurídica. Pero antes, en Telecinco, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, no daba por hecho el acuerdo.
Yo espero que haya acuerdo, pero si me preguntas si lo va a haber, yo no lo puedo garantizar, pero sí digo que espero que haya acuerdo, desde luego, lo antes posible, porque es lo que los ciudadanos también esperan de las instituciones, que lleguemos a acuerdo.
Otra comunidad gobernada por el PP, Luis, Murcia, parece que tampoco estaría de acuerdo con las medidas, argumentando que ellos ya las tomaron en su día en su comunidad y que no atienden ni a los criterios técnicos ni a la cogobernanza.
Bueno, vamos a ver. Esto es lo que les podemos contar desde el punto de vista del lío político que hay organizado, porque es un lío que no se entiende con facilidad. No sé si los alcaldes afectados lo entienden o no lo entienden. Déjeme que se lo pregunte al alcalde de Humanes, que es uno de los distritos sanitarios de Madrid, uno de los pueblos de Madrid, porque es un municipio, Humanes, que está sometido a esas medidas restrictivas a las que el ministro Illa quería someter a toda la capital de España. Don José Antonio Sánchez, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Usted entiende este lío o no? Es decir, ¿ha habido acuerdo, no ha habido acuerdo? ¿Se van a aplicar esos criterios? ¿Qué sabe usted?
Pues la verdad que poco puedo aportar a esta información que estaba escuchando brevemente en su cadena. Puedo aportarle datos de lo que es el día a día, de lo que es las medidas que se están tomando en Humanes, de los datos de Humanes. Sé que hoy a las 4 de la tarde había una reunión del Consejo Interterritorial que afecta a todas las consejerías de sanidad de España, pero no sé cuál va a ser el resultado, ni todo esto que estoy escuchando, pues para mí en este momento es bueno. Solo puedo decir de que los datos que hoy se me han facilitado de la situación epidemiológica en Humanes, en relación con la del día 22 de septiembre, pues puedo decir que se han reducido los casos un 55% desde que iniciamos el confinamiento por orden de la Comunidad de Madrid. Pues hoy aquí están los resultados.
en un 55% es mucho en una semana.
Desde luego, este es un dato muy interesante que supongo que esgrimirá esta tarde Isabel Díaz Ayuso, vamos, el consejero de Sanidad, el señor Ruiz Escudero, en esa reunión interterritorial. Pero, de todas maneras, de alguna manera me congratula un poco saber que ustedes, que están en la pomada, tampoco tienen muy claro este lío, este culebrón, porque todavía no nos lo han explicado suficientemente bien. Pero hay algo, don José Antonio, que es lo que me ha permitido tomarme la libertad de llamarle, que usted sí puede aclarar. Porque usted es alcalde de un municipio que ya está sometido a esas restricciones y hay muchas personas, las que vienen en Madrid y en otros 9 pueblos limítrofes, que podrían verse afectados por esas mismas restricciones si finalmente se llega a un acuerdo en la reunión de esta tarde. Por lo tanto, lo primero que le quiero preguntar, y de acuerdo a esas notas, para que todo el mundo lo tenga claro, una vez que se produce ese confinamiento o aislamiento, como usted quiera, ¿se puede salir del municipio?
En principio, lo que está estipulado en la orden de la Comunidad de Madrid pone que se restringe la entrada y salida de personas, salvo para aquellos desplazamientos que estén debidamente justificados.
Es decir, para trabajar, para ir al colegio, para ir al banco, para una cita médica, para cuidar a un dependiente. Pero no para visitar a un amigo, ni para ir al cine a otro lugar.
No, claro, en esos últimos casos no está permitido según la orden 1178 de la Comunidad de Madrid, ¿no?
O sea, que si yo tengo, por ejemplo, a un hijo, a un primo, o a un cuñado, o a un suegro en Humanes, y yo vivo en Madrid, yo no puedo ir a Humanes a visitarlo.
Exactamente.
Vale, esto es un primer principio que quiero que todos los oyentes, en la medida posible, tengan claro. Segundo, y dentro del municipio, en su caso, dentro de Humanes, dentro de Madrid, si eventualmente se llega a producir el mismo confinamiento, ¿se puede uno mover libremente?
Sí, en Humanes todos los ciudadanos se están moviendo libremente. Lo que pasa que tanto la Comunidad de Madrid como el Gobierno de la Nación, como yo mismo, lo que recordamos es que, bueno, pues que sea algo si podemos, que nos quedemos en casa. O sea, que sea algo que pueda estar justificado de alguna manera. Si no, pues oye, vamos a quedarnos en casa y vamos a cumplir y vamos a hacer el esfuerzo de estos 14 días. Que fijaros que en 7 días pues ha surtido efecto. Oye, un 55% de reducción de casos de una semana a otra es mucho.
Claro, lo que pasa es que yo quiero también poner en evidencia las aparentes contradicciones de algunas normas que se dictan. Porque, por ejemplo, yo sé que me puedo ir dentro de mi municipio a tomarme un café hasta las 10 de la noche. Y, sin embargo, pues eso no es necesario. Lo que pasa es que si nadie va a los bares, ¿para qué abren los bares? Si queremos preservar su actividad económica, pues entonces, aunque ustedes me dicen es mejor que se queden en casa, pero bueno, de acuerdo, pero ¿me puedo ir a tomar un café o puedo ir a una tienda que esté abierta hasta las 10 o no?
Por supuesto que sí, claro que sí. Es que al final hay alguna contradicción en ese sentido, pero claro, también tenemos que velar por el comercio local. Es súper importante de que, bueno, pues no sé, en Humanes pues hay bares, restaurantes, todo tipo de tiendas en ese sentido. Y lógicamente, pues la pandemia y lo que está haciendo es no solo perjudicar el tema de salud, sino también el tema económico. Y lógicamente, pues oye, todos estos profesionales de la restauración, de lo que es en sí el comercio, de todo tipo, de cualquier índole, pues tienen que comer, tienen que vivir. Y bueno, pues la verdad es que Humanes se está llevando bien, se está saliendo, estamos respetando prácticamente casi todas las medidas, porque en base a los informes que tengo, hay muy pocas denuncias por parte de policía local, independientemente de que estamos controlando y estamos viendo en todos los áreas deportivas, zonas al aire libre, parques y jardines y demás y tal. Y la gente pues está respetando el utilizar esas zonas. Y bueno, verdad que sí que es una pequeña contradicción, pero estos señores que tienen este tipo de establecimientos también tienen que vivir, tienen que comer, y lógicamente se les hace daño a su economía. Y ya llevan unos cuantos meses muy dañados.
Permítame, don José Antonio, que le haga la última pregunta, que es la más confusa y lo que creo que es una demanda social aclarar de una vez por todas esta cuestión. Se nos dice que ni en casa, ni en los bares, ni en las terrazas podemos estar más de 6. La pregunta es, imagínese que en una casa vive un matrimonio sin hijos. Pueden invitar a 4 porque serían 6. Pero y en una casa donde vivan 7 u 8, que los convivientes sean 8, ¿no pueden invitar a nadie o eso cuenta como 1 y se pueden invitar a 5?
Pues la verdad que lo pone muy claro la norma en ese sentido, ¿no? Pone que a nivel de tema social y demás y tal, solo pueden juntarse personas, incluso para hacer deporte. La norma lo que dice es que se puede hacer deporte tanto al aire libre como en el interior de cualquier pabellón y demás y tal,
pero única y exclusivamente puede haber un monitor, un profesor con 6 personas.
Independientemente de que sean convivientes o no, 6 personas es el máximo. Y si somos 8 en familia, pues 8 porque no vamos a echar a 2, ¿no? Naturalmente.
No, 8 porque somos convivientes.
Claro.
En ese sentido no hay ningún problema.
Bueno, pues lo ha aclarado usted muy bien. A ver si se entera mi suegra ya de una puñetera vez y de paso todos mis cuñados, que son unos terribles y que no lo dejan de preguntar.
Escucha, yo te voy a decir una cosa, Luis. Yo llevo sin ver, padres no tengo, desgraciadamente, pero llevo sin ver a mis suegros e ir a la casa de mis suegros desde que inició el estado de alarma. O sea, nosotros somos muy rigurosos en este sentido, y mi hijo es sanitario y, bueno, pues ha marcado unas pautas desde el inicio, no por ahora, por las medidas que estamos sufriendo de tumores específicamente. Y con mis suegros, pues nosotros no hemos comido con ellos, les hemos visto desde fuera, hemos hablado con ellos por teléfono, pero el compartir una mesa no lo hemos hecho por su bien, porque tienen una edad determinada y, bueno, pues tenemos que cumplir con las normas y tenemos que velar por su salud.
Don José Antonio Sánchez, alcalde de Humanes, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Un abrazo, Luis.
En Casa de Herrero, es Radio.